Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, muchos conocerán la cortina de fondo, calculo yo, ¿no? Algunos dicen que es para pequeños, pero otros dicen que no. Y seguimos en Contacto Piloto por Antena 91. ¿Para qué? Para charlar de automovilismo, este deporte motor que nos apasiona a todos. Continuamos en Contacto Piloto, poniéndole ritmo a esta tarde-noche. Desde Antena 91 nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes, 20 horas, te esperamos.
Hola, muy buenas noches, y acá con los Rolling de fondo, les queremos la bienvenida a este humilde ciclo denominado En Problemas.
¡Opa!
Chubascos a morir, queremos...
Amo la palabra chubasco.
Tengo una gana, un bife.
Ojalá. Bueno, coman bife y escuchen En Problemas.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a darle la bienvenida, querida Delphi. ¿Cómo estás, Delphi?
Buenas noches, ¿cómo estás vos?
Bien. Arranqué el fin de con Delphi, yo.
De verdad.
¿Se atrevió a asistir a un plan extra radial?
¿Cómo que te...?
Hola, Tim.
Buenas noches.
¿Qué onda eso? Acá tenés el mío. Pelo 10 puntos ya, o sea...
Soy un B-Rabbit.
Sí, para nosotros
¿qué?
Los...
¿Qué onda, Tuti? ¿Todo bien?
Todo bien. Llegué temprano, llegué primero a la radio el día de hoy.
Es una burda también.
¿No será mucho?
¿Querés contar? A ver, ¿qué onda lo de Delphi?
Un torbellino de...
¿Cómo arrancaste?
Sexual.
Yo no fui.
Ah, no, pero
Agustín casi.
No, pero estoy en casi.
Miércoles, de 20 a 22.
No hay problemas.
Saludos a ti.
Saludito. Nos vemos el miércoles que viene.
90.9 9-1-9-1-9-1. La 91. La 91 te da la hora. 4 de la tarde en punto. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes. Bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Hoy somos mayoría, todas.
De nuevo,
escúchame, chiquita.
Estamos
con un solo hombre.
Que tiene una cara de pánico hoy. Me parece que tiene unas ganas de irse. No, por favor, Robert.
Pobre Robert.
¿Qué haríamos nosotros sin vos? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, Lena?
Todo bien, todo bien.
¿Qué semana, no?
Movidita, acalorada, acalorada desde todo punto de vista. Qué calor, chicas. Terrible. Se instaló el verano antes de tiempo.
Se vino con todo.
Y nos robaron la primavera, evidentemente. bueno, una semana con muchísimas novedades hermosas y dignas de ser recordadas y tristes realmente. Lamentablemente, bueno, esto es un medio de comunicación y no podemos dejar de mencionar la tragedia de Chapecoense. Este avión que trasladaba dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de ese club. La tragedia más grande en la historia de los deportes de Brasil. Obviamente ha fallecido muchísima gente más allá del equipo. Nuestras más sentidas condolencias a todas las familias, a todos los familiares. Quedaron muchísimas familias, hay 71 fallecidos, así que son 71 familias desgarradas. La noticia, si bien ocurrió con esta gente, conmovió al mundo entero, y sobre todo por el motivo del accidente, ¿no? El incidente habría sido ocasionado por la falta de combustible en la aeronave, y esta falta de combustible fue una negligencia absoluta de la empresa. Durante la espera, los padres de Elio Hermito Sampier, de 31 años de edad, uno de los sobrevivientes, hubo 6 sobrevivientes nada más, digerían algo de los que les contó su nuera, Simone. Neto le había dicho el día del vuelo que había soñado que su avión se estrellaba. Esto me pareció increíble, ¿no? Estas cuestiones premonitorias. Bueno, la cuestión es que los restos fueron repatriados desde Colombia a Brasil, mientras siguen las dudas sobre la responsabilidad de la aerolínea La Mía, que fue suspendida por el gobierno boliviano. Desde el humilde pueblo de Chapecó, el padre de uno de los jugadores criticó: el lucro trae codicia. Por 30 kilómetros, este avión puso fin a la vida de 71 personas. Es inconcebible, desgarrador, increíble e inadmisible. Nuestro más sentido pésame a todas las familias.
Y como siempre, esto que decimos, ¿no? Que la corrupción mata.
Literalmente.
Literalmente, la corrupción mata.
Nunca más literal.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de plano, y realmente hay que celebrar. Tuvimos el domingo pasado, el del 27 de noviembre, fecha histórica en el deporte nacional y en el tenis argentino. Por primera vez ha ganado Argentina la Copa Davis. Después de 4 finales perdidas en el 81, 2006, 2008 y 2011, el equipo se consagró campeón de la Copa Davis al superar en condición de visitante a Croacia en la serie decisiva. Es la primera vez que Argentina se alzó con la ensaladera de plata en los 116 años que lleva el certamen. Bueno, vamos a recordar para homenajearlos que estuvo el equipo integrado por Juan Martín del Potro, que realmente es digno de destacar, que sin entrenador, que con una muñeca operada y lesionada, que sin sponsor prácticamente se recreó, ¿no? Y resurgió. Yo pensaba justamente, una vez que sucedió esto, pensé en un tema para el año próximo, que es la motivación en el deporte.
Ajá, sí.
Porque realmente la motivación de este chico es admirable, y evidentemente es un maestro. Bueno, estuvo conformado por Juan Martín del Potro, Federico Del Bonis, Leandro Mayer y Guido Pelia, y con Daniel Orsani, que se desempeñó como capitán, que ha tenido unas palabras realmente dignas de destacar, atribuyendo el triunfo a todo el tenis argentino como corresponde y no meramente este equipo. Él fue, recordemos, bastante criticado por determinadas decisiones, Y realmente tuvo una habilidad y una visión a la hora del armado de cada partido que tuvo sus frutos. Bueno, emocionados, alegres, y también pensaba en lo que esto estimula a una gran cantidad de niños a volcarse al deporte del tenis y a tener estas figuras como modelos, ¿no?
Ajá, bueno, recordemos que el tenis lo hizo popular Vilas.
Totalmente.
Fue él el que hizo que todos nos enteráramos y aprendiéramos un poquito a jugar tenis. Creo que después de las actuaciones de él, en cada casa había una raqueta.
Y si hablamos de motivación y metódico obsesivo como Vilas,
sí.
Que pasaba, ¿sabes la anécdota, no? El entrenador, era muy chiquito, y el entrenador le dijo, no dejas de paletear. Y pasó como 18 horas frente al frontón. Y bueno, evidentemente le sirvieron,
Por dieron supuesto. Resultado. Bueno, quería decirte que hoy también es el día de el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y te cuento, encontré una noticia que me estimuló, me levantó el ánimo y me da muchas esperanzas. El ingeniero Luis Campos inventó un dedal para que los sordos perciban sonidos. Dijo, me inspiré en el sistema Braille. Pensé, si el dedo en ese caso tiene la capacidad de sacar fotos y colocar una letra al lado de la otra en la corteza cerebral, generando imágenes en el no vidente, ¿por qué no se puede hacer algo similar con la audición? Es el inventor de Servitac D, que hace décadas se dedica a diseñar herramientas tecnológicas para personas con discapacidad. Carolina, una joven hipoacúsica que lo usa, dice, siento las palabras en mi dedo, en el oído, nada. Dice, algo tan básico como registrar que una pava silba o que una puerta se abre, esos detalles a ella le suman independencia. Con el dedal salgo a la calle y escucho el motor de una moto, la bocina de los autos, los perros, todo, dice entusiasmada. También habla de la alegría que le genera poder escuchar música, seguir el ritmo y hasta entender la letra de una canción. De lo importante que resulta para ella juntarse con sus amigas y participar más activamente que antes de una charla. El dedal no es mágico ni la solución para cualquiera, pero es una alternativa no invasiva y bastante accesible. ¿Sabes qué? Cuesta 45 mil pesos. Y algunas obras sociales ya lo cubren.
Qué bueno eso. Qué buena noticia.
Una maravilla.
Qué buena
Me encantó.
Noticia.
Y hoy hay un recital donde van a participar 71 personas hipoacúsicas con este dedo que lo van a utilizar por primera vez para sentir música. Una experiencia
emocionante.
Bárbara. Sí. Bueno, antes que nada, le quiero mandar un beso muy grande a Ceci, nuestra querida columnista de arte, que haciendo uno de esos malabares en su casa, se tropezó, se fracturó la cadera.
Pobrecita, le mandamos un abrazo enorme.
Abrazo grandote. Ya está operada y dirigiendo a los médicos. Por supuesto que ella con su genio tiene que tener... Me está mandando a todas, es una... Yo la imito a ella, por eso...
Sí, que tiene su lindo carácter. Sí, dirigiendo a los médicos, dijiste.
Sí, sí. Porque y a propósito,
Hoy es el Día del Médico, buenas tardes para todos. Bueno, el saludo especial para todos ellos en su día. Les queremos dedicar todos acá desde PRP. Y bueno, me parece muy lindo contarles que tenemos un programón. La verdad que un programa muy interesante para el día de hoy. Y bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan, Dai, Jessy?
Espera. Vamos a hacer una cosa. Hoy es el Día del Médico, ya
lo dijiste.
¿Te
das cuenta que quieren usurpar territorio, Chávez?
Mira, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo.
Uy, Dios.
Y si no, ya que está, que quieren usurpar.
Yo las veo con muchas ganas. ¿Qué querés que te diga?
Hace 30 grados. ¿Qué estamos haciendo acá adentro?
Es que aparte 4 meses, ¿para qué las formamos si no es para dejarlas un rato solas dirigiendo y conduciendo?
Bueno, a Marce, ¿quién se lo va a decir que nosotros no fuimos?
Nadie.
Ustedes no.
Nadie.
Robert tampoco. Se va Robert también, bueno. Nos declaramos en rebeldía.
Uy.
En esta oportunidad el programa lo van a hacer ustedes.
Uy.
Bueno. Jessica Cabur, María Tesolín, Viviana Espoto y Dayana Murúa.
Mando al frente con nombre y apellido.
Todo, así cada una se hace responsable. ya que terminan la pasantía, nosotros nos tomamos unos mates festejando el Día Nacional del Mate, que se celebró el 30 de noviembre.
Le recordamos a la audiencia que estas cuatro alumnas están a punto de culminar la carrera de psicología de la Universidad Kennedy y con esto, como dice Chávez, finalizan el programa de pasantías profesionales supervisadas.
Así es.
Así bueno, que como son digamos supervisadas, conduzcan y las supervisamos.
Uy, yo voy a calentar el agua. Vos, Lena, das las vías de contacto. ¿Qué te parece? Y las chicas anuncian el tema.
Pero cómo
¿listo?
No.
Muy bien, acá está la directora.
Fantástico. Bueno, si querés escucharnos y vernos en este mismo momento, www.antena91.com.ar. Si nos querés enviar un mail, programaradiopsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Y como el tema va a ser sumamente interesante y las chicas lo van a llevar maravillosamente bien, podés sumarte telefónicamente para felicitarlas, consultarle algo a las invitadas, dar tu opinión o aporte al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, como ya lo anticiparon las chicas, el 30 de noviembre fue el Día Nacional de la Yerba Mate. Tomar mate es un gesto de amistad, de cordialidad, un sinónimo de encuentro que trasciende edades y estratos sociales. El hábito de matear es incluso previo a la colonización, ya que fueron los aborígenes guaraníes quienes introdujeron al hombre blanco en el consumo de la yerba mate. Los guaraníes utilizaban las hojas de la planta de yerba mate como bebida, ya que eran objeto de culto y ritual. Incluso era moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos prehispánicos, como los incas, los charrúas y aún los araucanos, que a través de los pampas recibían yerba elaborada de manos de los guaraníes. Vivi, ¿nos querés contar de qué se trata el programa de hoy?
Sí, sí. El programa del día de hoy vamos a trabajar una temática interesante, el humor en la salud. Primero podríamos preguntarnos, ¿qué es el humor? Quizás lo primero que se nos venga a la mente podría ser algunos chistes que nos contaron, algún show de stand-up, algún momento con amigos a pura risa, con mate bien frío, con unas rodajitas de jengibre. Y algún que otro momento donde las ganas de reír nos invadían, pero el lugar no era el más propicio. ¿Quién no escuchó alguna vez a la maestra diciendo, Menganito, ¿qué es tan gracioso? ¿Por qué no nos cuenta el chiste a todos? ¿Y cuántas situaciones vergonzosas habremos atravesado como reyes gracias al humor, a la risa y al chiste? Podría decirse que el humor es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Y los hay de todos tipos, irónico, gráfico, negros. Psicológicamente el humor está relacionado a la posibilidad de saltarse el sufrimiento y transformarlo en algo placentero. También es una de las cualidades de las personas resilientes, sin olvidar el sentido inconsciente que le otorga Freud al chiste y a su cualidad de esconder alguna verdad. Así que podríamos preguntarnos, ¿cómo influye el humor en el bienestar de las personas? ¿Cómo se relaciona el aspecto biológico con lo emocional? ¿Cómo se podría trabajar con el humor y la risa en las patologías y las enfermedades? ¿Cuáles son los beneficios de tomarse las situaciones problemáticas con un poquito de humor? Para todas estas preguntas,
bueno,
nos van a ayudar, lo vamos a debatir con la licenciada Barbieri María Belén, psicóloga y que labura mucho el humor, la creatividad.
Bienvenida.
Bienvenida. Y la estudiante de nutrición, Antonella Vigilante, que es payasa de hospital, también muy interesante.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nuestra idea de hoy fue apuntar a demostrar cómo el humor abordado adecuadamente incide favorablemente en el paciente, en el self del terapeuta, favorece la alianza entre ambos y actúa positivamente en las reuniones de equipo y supervisión. Sabemos que el humor es de gran valor para los profesionales, contar con estos espacios de recreación y descanso, ya que estos ingredientes producen distensión y mayor efectividad en el proceso de psicoterapia. La mayoría de las escuelas psicológicas acuerdan en su importancia. Desde el enfoque cognitivo, el humor ayuda a que el paciente perciba la realidad de un modo diferente, interrumpa los pensamientos disfuncionales, exprese sus emociones negativas y encuentre patrones más adaptativos. Por todas esas preguntas que hizo Vivi, además pensamos, ¿Qué es lo que mantiene sana a una persona a pesar de estar sometida a condiciones ambientales adversas? ¿Por qué algunos pueden superar eficazmente situaciones conflictivas y otros no? ¿Qué recursos privilegian estos individuos a la hora de afrontar tales circunstancias? ¿Son la creatividad, el humor, la autoestima, las habilidades sociales, la capacidad de amar y perdonar, entre otros ingredientes, los que pueden dar respuestas a estas preguntas? ¿Qué papel específicamente cumple el humor como estrategia de afrontamiento? Así que bueno, nos gustaría, chicas, si nos cuentan para cada una su experiencia del trabajo desde el humor. Wow. Así que bueno, les brindamos la palabra.
¿Podés repetirme todas las preguntas? Así arranca, ¿no? Haciendo humor.
Es la idea.
Es cosa... El humor. A ver, ¿cómo empiezo? Yo creo que está muy bueno lo que dijiste, porque la risa lo que hace es desde... De base generar endorfina, ¿no? Y la endorfina genera felicidad. Pero desde lo que es la psicoterapia cognitiva, lo que trabajamos en general es la modificación del pensamiento. Y el humor para modificar el pensamiento es maravilloso. Uh-huh. Digo, si uno a un paciente con humor le plantea, ¡ay, cómo sufrís! ¡Ay, qué pobre vos! ¡Qué terrible! ¿No? Y digo,
como que lo desdramatiza, bueno. Se puede
desdramatizar, claro. El tema es, a mí, recién se me ocurría mientras vos hablabas, como que me parece que la base principal para poder utilizar humor en psicoterapia tiene que ver con el vínculo con el otro y con entender el contexto. A mí me ha pasado, yo hablo un montón, así que tipo cualquier cosa pásenme. Pero a mí me ha pasado estar trabajando en lugares comunitarios y tirar un chiste que yo creía que era inocente. Y no.
Ya se ha caído mal,
no,
por ahí.
Digo, ¿cómo le vas a tirar eso a esa persona? ¿No? Me parece que es súper importante comprender que sí, el humor puede ser ironía, el humor puede ser destrabar al otro, el humor puede ser modificar el pensamiento. ¿Y el humor es sano? Sí, sin duda. Ahora, primero planteémonos el vínculo y el contexto del otro, que me parece fundamental, y a partir de eso sí armar humor. Yo hago humor todo el tiempo, qué sé yo.
Buenísimo. Antonella, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, buenas tardes.
¿Nos querés contar vos un poquito tu experiencia con el humor en el trabajo?
Bueno, yo al ser payaso hospital es una experiencia bastante distinta porque es la adaptación del clown y del payaso teatral a lo que es medicina. Como decía recién ella, el trato con la otra persona, en este caso con los pacientes, que nosotros los vemos como producientes en realidad, porque nos tratamos de conectar con la parte sana, con la parte que ellos puedan rescatar eso. Nosotros entramos a producir con ellos y es algo mutuo, no es que nosotros entramos a divertir, a hacer un show.
Perfecto, se va generando en la interacción.
Es mutuamente, sí, hay pacientes a veces que no quieren jugar o porque recién salen de alguna operación o están esperando para entrar a hacerse un chequeo o algo, entonces, o están mal de ánimo y no quieren. Y eso se respeta, no es que sí o sí tienen que jugar con nosotros. Nosotros cuando vamos es entrar y ver lo bueno, rescatar eso y fortalecerlo y agarrarnos de eso y tratar de que ellos también se agarren de eso y piensen constantemente en eso bueno. Que por un rato, por lo menos en el que están jugando con nosotros, se olviden de dónde están, de lo que están haciendo ahí, de lo que les están haciendo. Hay muchos, nosotros estamos en el hospital donde yo estoy, estamos en la sala de pediatría. Ajá. Y los nenes a veces te sorprenden, porque para canalizar y desdramatizar lo que le están haciendo a ellos, nosotros por ahí a veces les decimos, ¿a qué quieres jugar? Y te dicen, a la médica. Vení y te pongo acá, y te pincho y te saco.
Se ponen el rol.
Y ellos, los desdramatizan desde ese lado. Y les hace muy bien, porque es como que después cuando vienen los médicos reales a hacerle a ellos, es como que, bueno, se siente como que están jugando también.
Qué lindo.
Eso es muy lindo y es gratificante.
Es importante, vos, Antonella, estás en CABA.
Sí.
Acá hay una ley que se firmó el año pasado en donde todos los hospitales de provincia de Buenos Aires, el payaso de hospital es obligatorio el servicio donde haya salas de pediatría. Y es muy importante. Está bueno esto. ¿Vos estudiaste para ser payasa de hospital?
Sí. Hice un curso en el que te forman en manera práctica por la parte de clown, de payaso teatral, digamos.
que sería la parte práctica, y también te forman en la parte psicológica, vaya medicina, más que nada también, para formarse uno como profesional el día de mañana cuando entres al hospital, al ver la cruda realidad lamentable que hay en los hospitales, que no nos afecta a nosotros como personas. Nosotros nos ponemos el traje y somos la doctora o el doctor con el nombre. O sea, no soy yo Antonella, es mi doctora. Y cuando me saco el traje, ya está, listo. Lo que pasó en el hospital quedó ahí. A veces es inevitable formar una relación porque hay pacientes que se quedan durante mucho tiempo y a veces se forma una relación que hasta los pacientes piden por determinado payaso y que quieren verlo porque se formó una relación. Pero bueno, eso pasa muy poco. A nosotros nos pasó, tuvimos una experiencia muy enriquecedora con un nene que estuvo mucho tiempo en el hospital y tenía problemas motrices y los médicos no veían, el diagnóstico era que no iba a mejorar y que no, nada. Y nosotros siempre con juegos y con estimulación y al principio le dabas un juguete y ni lo miraba. Le poníamos música y miraba para otro lado, no nos daba ni bola. Y nosotros seguíamos, ¿viste? Intentábamos con otras cosas. Como no hablaba, por ahí era más con música o con libros con diferentes texturas. Claro. Y al pasar el tiempo nos fuimos dando cuenta que después te agarraba el juguete y lo tiraba cuando se lo pedías de nuevo. Unos meses después te lo agarraba y después te lo devolvía en la mano. Entonces es como que vos como persona, yo como futura profesional de la salud, me ponía a pensar en el hecho de por qué los profesionales, por qué los médicos decían que no iba a haber avance, y yo como falla sí veo un montón de avance.
Es como guardar las posibilidades, ¿no?
Claro, es como que por ahí, por el tema del diagnóstico de la enfermedad que no iba a avanzar y que era ese, listo, ya está. En cambio nosotros desde el otro lado, desde el lado del juego, pudimos estimularlo un poco más, y sí, no tenía cura la enfermedad, pero por lo menos nosotros vimos un cambio y un avance en él. ¿Qué?
Cierto, tal cual. Momento, porque
no, sí, pero sí, no, totalmente.
O un volver a estar vivo, me parece, que eso es lo que hace, ¿no? Como un... que no es que no tiene avance, tipo, vuelve a conectarse con él mismo y eso es re lindo, es un montón.
Quizás que uno les dé un lugar también, ¿no? Para que ellos puedan expresarse, explayarse. Y tengo una pregunta, ¿estos son chiquitos que están... internados, son nenes ambulatorios?
De todo, tenemos de terapia intensiva, tenemos ahí algunos que están en aislamiento, entonces pues ahí jugamos desde la ventana de afuera, con burbujas, con juegos, carteles, y se prenden, hay algunos que se acercan a la ventana y juegan con nosotros, hacemos como el ascensor que bajamos, ¿viste? Porque no podemos entrar para preservarlos a ellos, hay otros que están en aislamiento porque tienen enfermedades muy contagiosas, entonces tampoco podemos entrar para preservar nosotros y al resto de los chicos que vamos a ir a visitar después. Y después también tenemos ambulatorios. Y hay chicos en pediatría hasta 17 años que son como... Para nosotros es como nuestra dificultad, por así decirlo, porque no es tan fácil. Claro, no es tan fácil. Pero la verdad que se aprenden bastante, se aprenden bastante.
Qué bueno. Yo quería comentar que hoy en la compu me... investigando un poco sobre los payasos de hospital, encontré una página donde dice que forman a chicos que quieran o que tengan interés y que la manera de comunicarse es con la licenciada Marcela Llanos. Dejan un teléfono, yo lo paso por si a alguien le interesa, 15 48 53 126, o si no se le puede mandar un mail, marcelallanos13@hotmail.com, y que no solamente se dedican en los hospitales, sino que también se dedican a hacer paya calle, que es ir y ayudar a la gente que está en situación de calle, a informarlos sobre el tema de salud, paya vecinos también, paya sentidos, que se encargan con chicos que tienen personas ciegas o que tienen problemas de visión, así que está bueno, o sea, no solamente tenés que ser médico para hacer un trabajar, ¿no?
Tal cual, sí, yo tengo compañeros que son empleados bancarios, kiosqueros, no hace falta que seas profesional de la salud para dedicarte a esto, que es puramente voluntario y por las ganas de hacer bien, digamos.
Además los médicos te acompañan.
Sí, no, y aparte haces un curso en donde haces paya medicina, como dije antes, ves lo básico como para saber a lo que te vas a enfrentar el día de mañana en el hospital, también la parte psicológica influye un montón, porque las reacciones, vos podés ir con la mejor voluntad y con vos 100% preparada y lista para payasear y te reaccionan mal, entonces también tenés que saber salir de eso. Hay muchas formas en las que a nosotros le decimos capturas, cuando la realidad te abstrae del personaje paya. A mí, como futura profesional de la salud, me ha pasado un par de veces que por ahí, como yo estoy estudiando nutrición, justo viene la nutricionista y le empieza a preguntar algo y yo estoy como, ay, ¿qué hago? Pero sí, es como que quiero escuchar, pero a la vez no, estoy en falla. No, y aparte el juego te metes en ese mundo y es muy difícil después salir.
Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo se les ocurrió a ustedes hacerlo? ¿Cómo fue que dijiste, quiero ser payasa de hospital?
Yo básicamente soy bastante payasa en la vida real, sí, y me gusta mucho la expresión con el cuerpo, me parece es una forma de comunicar bastante copada, más que nada para también, es más universal también, porque uno por ahí con las distintas lenguas y todo, en cambio esto se hace más directo por ahí.
Hacemos un corte chiquitito, un corte técnico. Y digo, ¿de dónde nos están escuchando? Unos segunditos antes.
Contanos, Vivi.
Acá, en el territorio de la República Argentina, estamos en Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Santiago del Estero, leí mal. Coronel Pringle, Mar del Plata, San Nicolás, Lomas de Zamora, Vicente López. Desde Cava, Santiago del Estero, Chivilcoy, Santa Rosa, Junín y Cañuelas.
Y Marce.
Y Marce.
Están por ahí también.
Y está también ahí, o en Vicente Lompe o en Lomas. Bueno, en Brasil, desde Salvador, desde Bolivia, La Paz, Quito, Ecuador, Medellín, Colombia también Bogotá, Caracas, en Venezuela, en Estados Unidos, Puebla, México, Garza García, en México, Cincinnati, Falas Church. Málaga y sí. Málaga y Madrid, porque bueno, aparte el humor es cosa seria. Hacemos un cortecito técnico.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Todo aquel que piensa que la vida es de vida es un carnaval.
Hay que llorar,
todos podemos gozar.
Carnaval,
ay señores.
Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Persona que se empeña en ser neurótico.
Ajá, muy bueno.
Y qué bien le sale.
Ese me gustó.
Después te otro, Vivi.
Después te cuento otro.
Bueno.
Tengo una pregunta, Antonella.
Dale, dale.
Vos estuviste trabajando en un centro con patologías autistas, patologías severas. Contame cómo trabajaste esto. Yo dije Antonella, perdón.
Es Belén.
Estaba
perdón,
a punto de decirte
Belén.
Como, hola, ¿qué tal? Me llamo Belén. Es Belén.
Belén.
Nunca me dijeron Antonella en la vida.
Te hice un chiste.
Es nuevo, sí. Es un chiste.
Las queremos confundir en el
fallido.
Pero ¿cómo me llamo? Estuve trabajando en un centro educativo terapéutico para chicos con autismo. Y bueno, sí hablamos, sí yo trabajaba mucho con mi humor, con quién soy yo, con mi impronta. Yo hago mucho teatro, entonces eso hace que sea como bastante espontánea. Me gusta tocar la guitarra, entonces quizás voy y llevo la guitarra. Y eso desestructura un poco el ambiente. Los chicos con autismo no tienen teoría de la mente, por lo que no pueden inferir estados emocionales en el otro sin que uno se los enseñe. Y enseñárselos necesita como de un trabajo, como utilizar pictogramas, hacer conteo de pasos, utilizar agenda. Digo, él tiene que empezar a comprender cuál es la emoción. Entonces, trabajar con el humor, como trabajamos en clínica, como yo decía antes, quizás trabajar desde lo irónico, desde el humor, desde la risa directa, no. Pero trabajar con la impronta de uno, sí. Yo tenía un nene, un nene 23 años, más o menos, pero bueno, era un nene. Y me daba como mucho, me daba mucha cosa porque era muy agresivo, entonces quizás uno entraba como con cuidado para que no le pegara, ¿no? Y bueno, yo empecé a conectarme con él mucho desde lo espontáneo, desde que entraba quizás a la sala y lo saludaba y le decía tipo, hola, ¿cómo estás? Como con mucho del cuerpo, como mostrándole mucho lo corporal y para que él se diera cuenta de que yo estaba contenta. Y bueno, había otro nene al lado de él al que yo todo el tiempo lo miraba y le decía tipo, ¿qué haces? Como con un montoncito, ¿no? Para molestarlo un rato. Y me reía con el chico. Y un día yo estaba yendo a buscar el desayuno y me doy vuelta y este nene, el primero que les contaba que era muy agresivo, me mira y me dice, ¿qué haces? Y fue como...
Claro,
sí. Como una emoción, porque él había comprendido y copiado eso mío que venía desde la risa. Y verlo reír con eso es un montón.
Sí, porque son tan poquitos, tan lentos los avances en estas patologías, que se nota cuando está el cambio. Capaz que después retroceden un poquito, pero bueno, es retomar esto y trabajar, y es este pasito a pasito que es importante.
Yo creo que en discapacidad uno necesita como plantearse esto de que el avance va a ser chiquito y ponerse muy contento con cada avance chiquito, porque para ellos es un montón. Que se pueda reír, que pueda copiar algo, que pueda, no sé, había otro nene dentro del centro que más estructurado, como que te llamaba para hacer bromas y te decía como, hola, ¿qué tal? Está, no sé, Armando Paredes, y vos le decías, no, no está, bueno. Y te decía, bueno, es una broma, he cortado. Y
era como, explicaba el chiste.
Mucho más gracioso para uno, o sea, eso es como más conexión social. A mí me parece que la risa nos permite como, ¿qué es lo que decían al principio? Como reírte con amigos, a uno lo llena un montón. Bueno, a ellos también, como para mí es súper importante.
Bueno, en relación a esto, yo les quería contar que estuve investigando sobre algo que se llama clones sociales. Bueno, yo conozco una chica que se llama Juliana y le pregunté, ¿qué significa ser clon social? Entonces ella me dice, lo que yo hago se llama así. Tenemos la misma característica que los payasos de hospital, pero justamente por los sociales, no solo intervenimos en hospitales, sino en cualquier lugar que nos llamen. El ideal es el mismo, es curar a través de la risa y el de cambiar a partir de pequeños actos de amor, de a poco, el mundo. Entonces, bueno, me pasó un poco de información para esclarecer el tema. Clon Social es una organización solidaria en pos de la salud, la risa y el cambio. Y algunos de los objetivos principales que persigue son intervenir para generar y promover procesos de cambio, transformación en las organizaciones comunitarias y del ámbito de la salud a través de la risa, el humor y la nariz roja. Acompañar y colaborar en procesos de enfermedad a través del uso de la risa, del humor y el arte clown desde un enfoque y mirada psicosocial. Fortalecer la relación médico, familia y sujeto en situación de enfermedad y desdramatizar, que es lo que contaban las chicas, la situación pasiva del sujeto en las instituciones. Me pareció importante esto de desdramatizar, ¿no? Como, y la situación pasiva, hacerlo activo, hacerlo participar y que justamente sea gratificante para todos, para la familia, para el chico, para ustedes también, y creo que era parecido a lo que ustedes realizan, pero bueno, el nombre cambia, pero en el fondo sí, la satisfacción es la misma,
¿no? Sí, el fin es el mismo. Nosotros también no solo jugamos con el paciente o el producente que está internado, sino los familiares. A veces están nosotros les decimos en situación de siesta, están durmiendo los chicos, y jugamos con los padres que están en la sala, claro, de espera, porque sí, a veces hasta están sufriendo más que el propio chico, sí, que no se da cuenta de lo que sí le están haciendo.
¿Sabes qué siento? Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo, sí, cómo toman los padres esto que ustedes hacen? ¿Qué reciben ustedes? ¿Qué devolución les dan ellos a ustedes?
No, la verdad que generalmente hay muy pocos que están en negativa. Generalmente siempre es positiva y se prenden. Nosotros tenemos el positiva y se prenden. Nosotros tenemos el grupo de los enfermeros, también se prenden. Las seños, las maestras que están ahí para enseñarles a los chicos que están internados, también se súper organizan con nosotros y se juegan con nosotras. Sí. La verdad que se prenden todos y está bueno, porque no es solo intervenir con la patología en sí, sino con todo el grupo. Entonces, y también después cuando nosotros nos vamos, queda un ambiente muy lindo para que ellos después puedan seguir trabajando e interviniendo con cada uno con su rol, ¿no? Pero queda un ambiente distinto al de todos los días. Es como que nosotros, por ejemplo, vamos los martes y cada martes nos están esperando, y si hay un día que vamos menos y hay un montón de chicos y somos poquitos, bueno, nos repartimos y estamos un montón de tiempo. No hay un horario estricto que cumplimos, sino es, bueno, lo que nos quedamos. Hay veces que las intervenciones no dan mucho porque no se prenden mucho, porque están cansados, y hay veces que te quedás y se alarga y no podés, sí, y te enganchás, claro, y no te querés ir y no te dejan ir tampoco. Así que está muy bueno, es muy lindo eso, poder trabajar con todos.
Bueno, ahora todos tenemos sobre los políticos un concepto feo, ¿no? Pero bueno, pero no todos los feo, no sé, o como que no les creemos mucho, como que decimos es político, ¿no? Bueno, pero acá es la excepción. En la familia de Rodríguez Larreta, su hermano, Mariano, de 46 años, recorre hospitales con su grupo Sanarices para hacer reír. A él le dicen Carbón, tiene como sobrenombre, ¿no? Mariano es un payaso de hospital que hace chistes y morisquetas, porta su apellido, muy conocido para todos los porteños, pero él es como que es muy perfil bajo. Él siempre dice que él no quiere que lo recibir ninguna ayuda del gobierno ni del hermano. Es como que él no quiere mezclar las cosas, él quiere tener esto como algo suyo y propio. Y dice que la transformación ocurrió cuando luego de un quiebre que él mismo reconoce, que dice venía de un estado de dolor, de separación, e intenté buscar algo que me haga bien y que dependa solo de mí, una actividad que me llene. Esta búsqueda resultó en la creación en 2012 del grupo de payasos de hospital, que se lo denomina Sanarices. Siempre me encantó el humor y también siempre tuve ganas de hacer algo solidario y buscaba algo que pueda fusionar las dos cosas, es lo que dice Mariano. En la actualidad, Sanarices presta sus servicios en 4 hospitales: en el Materno Infantil de Tigre, el Central de San Isidro, el de Boulogne y el de Pedro de Elizalde, que es ex Casa Cuna de Capital Federal. En todos ellos, el método de trabajo es similar. Los payasos de hospital voluntarios recorren los nosocomios con su humor y ninguna otra retribución más que el afecto de los pacientes. Ellos no piden absolutamente nada, no aceptamos bajo ningún concepto ni propinas ni regalo de los pacientes. Solo le pedimos a cada hospital la disponibilidad de un lugar para cambiarnos y dejar nuestras pertenencias, algún lugar para estacionar y algún vale para el refrigerio para después de cada visita, ¿no? Mariano y quienes los acompañan en las recorridas no son médicos. Su actividad está avalada por la ley en la provincia de Buenos Aires. En el 2015... el ministro de Salud Provincial, Alejandro Collía, reglamentó la presencia de por lo menos un payaso de hospital por nosocomio, es lo que decíamos antes, en el tratamiento de los pacientes. Después tenemos un voluntario que acompaña a Mariano en las recorridas, asegura que el hermano de Rodríguez Larreta se brinda el 100% en cada actividad y destaca, realmente se nota que disfruta lo que hace. No quiere ningún tipo de injerencia política y que la actividad esté ligada a cuestiones partidarias. Este es un proyecto suyo y no quiere que se pueda empañar el trabajo en cuestiones externas. Eso me parece muy bien porque
está perfecto.
Se nota que es de una vocación y que él lo quiere hacer por afecto a las personas y que bueno, que lo hace de corazón. La verdad que esta noticia no era muy muy conocida, yo no la vi de casualidad. No.
Y qué bueno que decís que a partir de un gran dolor quiso incurrir en el humor para salir de eso, ¿no?
Es que generalmente suele pasar, yo en el curso, la mayoría de los que empezamos en el curso, todos empezamos por algo, nadie fue porque, ay, me gusta hacer humor, quiero ser paramédico.
Ay, de repente me surgió.
Claro.
¿No? Pero siempre... con eso tiene que ver la resiliencia.
Sí,
claro. La resiliencia indefectiblemente quien está ocupándose del ámbito de la salud tiene que tener... sí o sí, un nivel de sensibilización un poquitito más elevado que el común denominador de la gente.
Además tenés que ser paciente y saber que no por la primera payasada que hagas la persona se va a reír. O sea, no desilusionarte por eso, porque todo es un proceso, es un tiempo. El paciente también, o sea, está pasando por una situación difícil y no porque vos vayas y se saque la lengua y le digas, bueno, vamos a hacer un juego, la persona va a estar...
Indudablemente, pero frente a lo metódico de ver solamente la frialdad y la formalidad de un estudio médico o de una pregunta o algo que es avasallante, ¿no? Porque
tal cual,
que el suero, que cualquier práctica, es preferible lo metódico de la risa.
Sí, totalmente. Y nosotros también, yo creo que todos los payasos de hospital, incluidos los que vos decías recién, todos lo hacemos desde el corazón y desde lo voluntarioso. Entonces, lo hacen con tantas ganas y te termina llenando más a vos que a la otra persona. Yo termino muerta en el sentido de cansada, pero de toda la energía que le pongo. Y lo que se gasta.
Yo lo que pensaba es, bienvenidos sean todos los equipos en formación de esto que pueden visitar los distintos nosocomios, pero independientemente de esto, quienes a diario están con los niños, quien le tiene que aplicar el suero, quien le tiene que poner por 25ª vez determinada inyección, quien lo tiene que llevar a hacer el estudio número 40... Si estuviese un poquitito formado en esto,
sería maravilloso.
Cuán aliviante sería, ¿no?
Es que sí, las enfermeras a nosotros nos dicen, cuando vienen ustedes nos alivian bastante el trabajo.
Además yo creo que a vos te debe pasar que debes después, cuando salís, debes decir, valorar todas tus pequeñas cosas y ante una situación difícil que vos tenés que decir, no sé, te fue mal en un parcial o algo, te empezás a decir, valoro la vida.
Sí, con todo lo que vivo a diario.
Y todo el sufrimiento que soportan estos chicos, que es de que son muy chiquitos y no sé. Y
sí, hay chicos que están desde que nacen.
Y la siguen luchando, ¿eh? Sí. Y uno a veces se pone mal por una tontera pequeña que le pasa, que tiene solución, y a veces no valora la vida, ¿no?
Sí, a nosotros nos pasa que por ahí hay chicos que están desde que nacieron ahí con, no sé, leucemia o algunas enfermedades así que son terminales, y vos los ves con una sonrisa de oreja a oreja siempre, vayas de paya, vayas, porque nosotros antes tenemos que ir a buscar las historias clínicas para ver quiénes están, qué es lo que tienen. Entonces, por ahí estamos vestidos como civiles y lo ves y está riéndose igual. Es tremendo. Entonces decís, si esta nena tiene tanta fuerza y tantas ganas de reír y de vivir, y yo, como decís,
vamos a potenciarla.
Claro, hay que potenciar. Ese es nuestro trabajo en sí.
En relación a lo que vos decías, Jessy, para ponerte en el lugar del otro, inevitablemente tenés que dejar de mirarte el ombligo.
Estaba pensando en la empatía mientras hablaba, sí, totalmente. Y otra cosa, poder capacitar a los padres, ¿no? En esto de que sostengan, de que puedan sostener el dolor de su hijo desde un lugar natural, porque el dolor lo tenemos todos, y empezar a crear con eso, a crear cosas, a reírse un poco más, a jugar con su hijo a hacer un collage, ponele, ¿no? A tirar pinturas y mancharse con pintura. Salir de todo esto básico y estructurado para empezar a ampliar.
Desdramatizar, podemos decir, sí, también, ¿no? Desdramatizar lo triste que ya es el
tal
cuadro.
Cual. Sí, por eso me lo pensaba desde la empatía y desde...
Desde el juego también.
Sí, y desde el humanismo, desde ver a la persona con su potencial, ¿no? Desde poder realmente... Más allá de que sea una persona que tiene leucemia, ponele, tiene, es una persona y tiene ganas de vivir y se está riendo porque a él, no sé, no le complica tanto capaz, ¿no? Claro, como para estar amargado todo el día. Es a nosotros que nos complica. Entonces, como considerar al otro.
Sí, maximizar esa parte, aprovecharla y, como decíamos recién, potenciar esa parte sana y esa parte buena y feliz de todo su entorno en el que se encuentra, porque también están fuera de su casa, no están con sus compañeros, con sus amigos, no están todo el tiempo con su familia, porque las familias no pueden estar todo el tiempo acompañándolos.
Muchos vienen de provincias también, muchos que la madre se instalan en los hospitales y están meses y meses en el hospital ahí también.
Sí. Bueno. Yo les quería comentar, hablando en relación a esto, compartir con ustedes algunos consejos para mejorar nuestra calidad de vida que son tomados de Patch Adams, que ya sabemos de su nombre, y dice, son consejos simples, ¿no?, para todos los días. Juntar basura que encuentres en una zona de tu ciudad, contar lo que has hecho. Sé amable a todas horas y con todos de forma exagerada. Ofrece tu hombro o un masaje de pies en cualquier ambiente. Manifiéstate en favor de la justicia sin importar lo que cueste. Ve una vez a la semana a una residencia de ancianos a visitar personas como si fueran tus amigos. Apaga la tele y convertite en alguien interesante. Actúa. Considera ser tonto en público, canta en voz alta, lleva ropa divertida. Improvisa encuentros informales con desconocidos, con extraños. Trabaja para vivir en familias grandes. Pasa tus vacaciones en tu propia ciudad y gana dinero en trabajar en proyectos que ayuden a construir tu comunidad. Bueno, quería compartirlos porque me parece que son tan simples y uno a veces está siempre en la rutina y se olvida de las cosas o de pensar en el otro o de ayudar al otro, y creo que todo esto genera más gratificación que lo que hacemos todos los días. Y el hombre está como muy, en la actualidad, como muy consumista, muy rígido, y nos olvidamos de cosas que son simples y que nos dan, como en un programa que hablamos, la felicidad, ¿no? Qué simple es y qué rápido se solucionan algunos problemas que nosotros estamos mucho tiempo pensando en eso, ¿no?
¿Cómo la están pasando, chicas?
Re bien, re cómoda.
No es un chiste, ¿no?
No.
Ah, bueno. Anto, ¿nos querés contar antes de irnos al corte, así en un minutito, tu experiencia cuando dijiste que ibas a ser paya médica?
Ah, sí. Bueno,
en un minutito, sin repetir. No,
cuando entré al curso hicimos, como ya dije, toda la parte teórica, la práctica, y a mí me habían dicho mi profesor que me iba a costar porque yo tengo un humor bastante ácido, entonces es todo muy aniñado siempre, por más de que trates con adultos, es siempre un humor infantil. Y a nosotros nos habían dicho, si te compras una peluca, que no sea muy cara, porque son caras las pelucas, porque uno nunca sabe lo que va a pasar cuando entras al hospital. Podés haber hecho el curso de 10 y estar re segura y entras al hospital y, te, como dije antes, te captura y te absorbe la situación y no vas a poder, y sentís que es más fuerte que vos y te derrumbás. Y no, a mí totalmente lo contrario. Yo entré y era Disney para mí. Tengo mi niña interior muy afuera, así que...
Bueno, nos vamos a un corte chiquitito y ya volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA /10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215,
en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91-99.
Sábados de 18 a 19, Minuto Referí. Información, análisis, entrevistas, un compacto informativo con lo mejor del deporte. Sábados de 6 a 7 de la tarde. Minuto Referí en Antena 91, 90.9 FM.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Queremos agradecer a la licenciada Mónica Francolino por acompañarnos en el programa de la semana pasada y que fue un programa hermoso. Hablamos sobre orientación vocacional y si quieren escuchar el programa lo pueden bajar en el link en nuestra página. Te cuento que si te estás conectando con nosotros en este momento, no te asustes. No te asustes, es un chiste. El programa lo hacen las chicas, nosotros acá estamos de figuretti,
de payasas, disfrazadas,
jugando. Te vamos a dar las vías de contacto para que te comuniques y nos des tus buenas noticias, nos cuentes un chiste o lo que te guste.
Este es un tema bastante movilizante que capta la audiencia. Así que bueno, si en este momento querés vernos y escucharnos, www.antena91.com.ar. Por Facebook, si sos facebookero, Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público en el que podés solicitar unirte. Si nos querés mandar un Twitter, @radio-psi, o un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, si querés decirnos cómo nos queda este nuevo look,
qué bien que nos vemos,
o hacer cualquier tipo de comentario sobre el tema, 011 desde el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Bueno. No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, como continuamos hablando de humor, no podemos dejar de recordar lo que sucedió en el Hospital Garrahan, que convirtieron el resonador magnético en una nave espacial para que los chicos no tengan miedo de hacerse el estudio, y lo que hicieron fue ambientar la sala como si fuera una isla mágica. La resonancia magnética es uno de los estudios más temidos, tanto para los más chicos como para los más grandes. La persona tiene que ingresar dentro del artefacto, lo que en muchos casos genera miedo o ansiedad. Por esta razón, en el Garrahan ambientaron la sala donde está el resonador magnético como si fuera una isla mágica. Lo denominaron la aventura espacial. Antes de ingresar a la sala, los chicos reciben un mapa con los dibujos de todos los obstáculos que deberán afrontar. Con cuidado, hay que pasar en medio de las minas abandonadas hasta donde están los fósiles. Luego se encuentran los diamantes. Aunque para llegar a ellos hay que tener cuidado con las vías del tren. Por último, al cruzar la cascada encantada, se descubre lo más esperado, la puerta hacia la nave espacial donde está el resonador. Se construyó con creativos del Ministerio de Salud, llevó más o menos 2 años el proyecto y la idea es que los niños puedan seguir disfrutando de ese trayecto hasta el resonador por mucho tiempo más.
Sigo, quiero compartir con todos un poema de Norberto Caruso y dice así. Llevando una enorme bolsa llena de colores y alegrías, van los payasos de hospital repartiendo algarabía en cada hospital, en cada clínica. En ellos está la sonrisa de cada niño internado, esa sonrisa tan necesaria y que fue perdida por una dolencia en sus primeros años de vida y que ahora vuelve gracias a Dios disfrazada de payaso para amortiguar su tristeza. Sentados en sus blancas camillas, ríen al compás de cada chiste, cada mueca, y se unen a los payasos de hospital, para con ellos cantar alegres y rítmicos versos. Algunos actúan, los imitan, los que pueden bailan y los que no, con palmas lo acompañan. Son los payasos de hospital los que con su alegre andar hacen por un momento el dolor olvidar y convertirlo en alegría. Esa alegría que lo sacará muy pronto de esas 4 injustas paredes, pues los payasos de hospital traen con ellos el más efectivo antídoto contra el más fuerte virus. Y eso bien lo sabe Dios y los payasos médicos, quien regala una sonrisa, y más aún a un niño que tanto la necesita. No precisa ir a la iglesia para encontrar a Dios, pues por donde quiera que van los payasos médicos, Dios lo ha seguido. Bueno, este es un poema muy lindo de Norberto Caruso, que quería compartirlo con todos.
Muy lindo.
Vivi, ¿nos contás?
Sí, te puedo contar los beneficios de las carcajadas. La risa no solo tiene efectos beneficiosos para nuestro estado de ánimo, sino que también actúa sobre el organismo, aunque eso sí, no es una terapia absoluta que cure por sí sola, sino que debe utilizarse como apoyo a otras terapias ante la enfermedad.
Obviamente.
Tiene efecto analgésico, favorece la producción de endorfinas y encefalinas en el cerebro. Elimina el insomnio gracias a la sana fatiga que genera. Cada carcajada pone en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago que solo pueden ejercitarse con la risa. favorece la eliminación de bilis. El diafragma origina un masaje interno que facilita la digestión, mejora la circulación, se eliminan las toxinas. Se limpian los ojos con las lágrimas. Mira qué bien, hay que reírse a carcajadas. La nariz, dice que la risa al hacer vibrar la cabeza despeja la nariz. Rejuvenece al estirar y estimular los músculos de la cara. Las carcajadas al hacer vibrar la cabeza despeja los oídos. Fortalece el corazón, mejora la capacidad respiratoria, entra el doble de aire en los pulmones, 12 litros en lugar de los 6 habituales. La piel se oxigena más gracias al doble de aire que entra en los pulmones. Se masajea y estira la columna vertebral y las cervicales. Se evita el estreñimiento.
Vaya, che, que vale que la pena, ¿eh?
Hay que prestar atención. Baja la hipertensión, ya que se relajan los músculos lisos de las arterias. Refuerza el sistema inmunológico, aumenta el número de los linfocitos. Y es un arma eficaz contra la depresión. Interesante, reír a carcajadas.
¿Te puedo contar algo?
Sí.
Leonardo Silveira dice: felicitaciones a las pasantes. Un gran programa y Vivi tiene una risa muy contagiosa.
Es cierto. Sí, ¿verdad? Eso fue uno de nuestros secretos del amor.
Bueno, ¿qué pasa en el humor en la psicoterapia? La mayoría de las corrientes psicológicas reconocen su valor en el proceso terapéutico. Una minoría concluye que el humor puede ser un modo de descargar hostilidad, frustración o una manera de tomar con ligereza los problemas del paciente. En base a todas estas investigaciones, subyace la idea de que el humor es un recurso que hay que nutrir, cultivar y conservar. Chloé Mandans plantea que las intervenciones humorísticas en la terapia de familia tienen el propósito de incluir elementos inesperados y sorpresivos, facilitando a los miembros correr el foco de las críticas no constructivas y encontrar otras alternativas para mirar el conflicto familiar. En la terapia de niños y adolescentes, el humor en la intervención clínica promueve el rapport positivo entre terapeuta-paciente, facilitando una mejor alianza terapéutica con la población de infantes y jóvenes. El humor es un medio que facilita la catarsis en el proceso terapéutico. En la terapia grupal de niños, permite revelar información acerca de ellos, creando una respuesta positiva y espontánea. Anto, mientras leía esto, te quería hacer una pregunta.
Sí.
En tu experiencia personal, ¿vos considerás que trabajar el humor, podemos hablar de un plan, de estrategia, de tratamientos, de lo armás en un plan o es el día a día darles humor a los niños?
Sí, es el día a día. La verdad que es el día a día porque, como ya te dije, hay pacientes que están ambulatorios, así que es ahí hay que darle todo ese día porque después se va y no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Y después sí, por ahí sí, son pacientes que están de hace mucho y sabes que van a estar más tiempo, tenés más conexión con ellos, sabes los gustos, sabes que música le gusta, que le gusta jugar más con la música, entonces por ahí
o sea que es ir viendo lo que enganchan también.
Sí, podés ir viendo mejor en cuanto a, bueno, por ejemplo, teníamos una paciente, que una producente que le gustaba mucho la música y los libros, entonces le hicimos un libro musical.
Ay,
entonces de a poquito íbamos llevándole cosas, entonces, pero ella estaba mucho tiempo en el hospital, en cambio con los de ambulatorio no podés hacer un plan a largo plazo, digamos.
Exacto. Eso así te iba a preguntar, ¿había objetivos de tratamiento?
Sí, no, el objetivo generalmente es producir y perfecto, hacer producir al paciente
niño,
produciente que le decimos nosotros, pero sí, siendo el chico, el familiar, las enfermeras, los que limpian.
Y ustedes van trayendo propuestas en cada encuentro diferente.
Sí, siempre, siempre. Y aparte es mucho de improvisar también, porque vos no sabés con lo que te vas,
claro,
a encontrar.
Depende del humor, el estado
depende,
de ánimo.
Depende, si el mismo chico que está hace mucho tiempo, un día puede estar de mal humor o puede venir recién de una cirugía o de algún diagnóstico que le hicieron y está cansado,
triste,
por ahí tiene ganas de jugar, pero está triste, medio bajón, entonces es muy de improvisar.
Te hago una pregunta.
Sí.
En alguna, bueno, seguramente alguno de los chicos se encariñó o la familia, ¿recibiste algún llamado donde te dijeron, podés venir porque necesitamos, no sé, mi hijo te quiere ver o...?
Claro, no, llamados así como llamados no, pero sí, nosotros le decimos pacientes de seguimiento, que son los que, como antes dije, que piden por ahí con tu paya porque se formó una conexión especial, claro. Y por ahí te dibujan y te hacen dibujos del paya y te dibujan como ellos te ven y como ellos te perciben.
Te devuelven ahí un poquito de lo que ustedes le dan.
Sí, tal cual, totalmente. Sí, sí, sí. La gratitud es esa, es ir a la otra vez y que te abracen y que te saluden y una foto y un video de recuerdo y un dibujo o una carta. Esa es la gratitud. Nosotros tenemos el Facebook, entonces a veces entran y nos mandan mensajes. a los doctores en realidad, no a mí,
no,
civil, pero sí, eso enriquece demasiado.
Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la mejor anécdota que tenés en tu experiencia como payasa de hospital?
No sé si la mejor, pero es una que me llena mucho, es, bueno, vieron que yo les dije que era una especie de, no dificultad, pero era como todo un reto a los chicos grandes.
Sí.
Yo fui con mi dupla, generalmente vamos de a dos, como mínimo, y entramos a la habitación y había un chico de 17 años que estaba operado de un tumor de la laringe y no podía hablar, y era jugador de fútbol. Estaba entrenando en la reserva de River. Entonces es como que tenía todo el papelado con los jugadores de fútbol, con pelotas. Y la madre nos contaba más o menos todo esto, lo supimos por la madre porque él no podía hablar. Entonces empezamos, ¿y qué hacemos? ¿Y a qué jugamos? Siendo hombre, siendo ya grande y encima jugador de fútbol, era como que era muy difícil abordar.
Demasiado. Sí.
Empezamos a jugar al fútbol con los ojos.
No te puedo creer.
¿Cómo? Bueno. Haciendo jueguitos.
Qué bien que estuvieron.
Guiñando el ojo, son los jueguitos, pasándolos así como con la cabeza y te paso la pelota. Y se reprendió con eso. Y cada vez que íbamos decía que iba a jugar, tipo, nos hacía guiños como para decir, empezamos a jugar a la pelota.
Qué bien.
Sí, se reprendió y siempre, y él nos preguntaba también. Y cuando le dieron el alta estábamos felices con mi dupla. Por un lado te agarra la nostalgia de que ya no lo vas a ver más, pero estás contento porque no lo vas a ver más porque está bien.
Claro, sí, misión cumplida.
Sí,
claro.
Sí, tal cual, es muy lindo, muy gratificante.
Bueno, Dai, ¿nos contás unas pelis para compartir?
Sí, tengo un par de películas que a primera impresión son un poco tristes, podemos decir, pero en el fondo habla un poco de lo que es la muerte en un sentido más digno, amoroso, positivo. Bueno, una se llama Un pedacito de cielo, que es una película del 2011, y habla de Marley, que es una joven muy vitalista que se niega a comprometerse con cualquier hombre y con una carrera prometedora. Un día descubre que se está muriendo de una enfermedad y, por si fuera poco, además comienza a enamorarse de su médico, y entonces el amor se le presenta como una amenaza casi peor que la muerte. Pero comienza a encontrar felicidad en su doctor y, a su vez, compañero, para enfrentar el recorrido a la finalización de su vida de una forma positiva. Siendo así, ella propone para su despedida que realicen una fiesta donde se encuentren todos sus seres queridos recordándola con alegría. Bueno, esa es una, y otra es una que tiene que les gusta mucho a los adolescentes, que se llama Bajo la misma estrella, que es una película del 2014, y cuenta la historia de Hazel, una adolescente de 17 años que está enferma de la tiroides, y conoce a Gus, un jugador de básquetbol de 18 años, quien perdió su pierna derecha. Ambos se conocen en un grupo de apoyo para enfermos de cáncer y se enamoran. Hazel le habla a Gus sobre su novela favorita y sus sueños de tener una conversación con el autor Peter Van Houten, quien reside en Ámsterdam. Gus contrata al enigmático autor, quien los invita a su casa. A pesar de que Hazel sufre de su enfermedad, los adolescentes viajan juntos a Holanda, en donde experimentan un romance en contra del tiempo y aprenderán que el optimismo y el sentido del humor no conocen los límites. Si bien por momentos es un poco fuerte, ¿no? Son un poco fuertes las películas, el hecho de darle este sentido a la muerte de otra manera, o sea, con otra visión, es como lo más llamativo. Y bueno, en relación a eso, hay una frase de Patch Adams que dice: ¿qué hay de malo en la muerte, señor? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios perdone, hasta con humor. La muerte no es un enemigo. Si peleamos contra el mal, peleemos contra el más terrible de todos, la indiferencia.
Tal cual.
Así que bueno, me pareció muy lindo.
Es que sí, es para tomarlo como parte del ciclo de la vida y de la realidad. No ponerla tan allá arriba, la muerte, como algo tan malo o tan lejano y tan de otro lado. Es como nacer. Es
sí.
Parte del ciclo.
También el ciclo de la vida. Ay, como desdramatizar, que es un poco lo que decían en un principio. Poder reestructurar eso y reestructurar esta idea de que pierdo al otro, para poder darle al otro una mejor calidad de vida durante el último tiempo. Uh-huh. O ya sea, no solo con lo que es grave y la muerte, también con la depresión, con la ansiedad, con el autismo, con todas las patologías. Poder como naturalizar esto y darle como un mejor sentido, ¿no? Para que el otro pueda realmente disfrutar de la vida.
Qué difícil también pensar en el lugar del padre, ¿no? Cómo al aceptar la enfermedad del hijo, lo difícil que debe ser. ¿A vos te tocó alguna vez como profesional tener que trabajar con algún padre?
A mí me toca todo el tiempo. El tema principal en la clínica de niños es el padre, pero porque el padre, si hablamos de autismo, que es una patología, o sí, que tiene que ver con un trastorno neurobiológico, que es algo que no tiene una cura, es decir, el chico no es que de un día para el otro va a decir hola mamá, hola papá, digo, necesita que uno lo ayude y mucho. Yo les digo siempre a los papás, tu hijo te necesita jugando para su lado, ¿no? Como peleándola con él. Y los padres sufren muchísimo, que es entendible porque tu hijo quizás no te mira de un día para el otro, o no te dice hola, o vos ves que los otros chicos están dejando los pañales y él no quiere, cuando es re difícil. Y sí hay que naturalizar. Yo trabajo un montón en la aceptación y trabajo con algunos padres desde él. Bueno, otra vez estábamos como llegando a, si tu hijo no va a hablar nunca, seguramente nunca le va a... Como, explotar esta idea no tan negativa de que nunca va a pasar, porque no sabemos y estamos limitando. Si yo te digo nunca te va a pasar, si yo te digo bueno, te vas a sentir súper mal o seguramente no te pase nunca nada, te vas a limitar, ¿no? Digo, no vas a tener una esperanza, pensar en ir más adelante. Y ahí, aunque parezca mentira, meto un poco como el humor y la ironía, ¿no? Como para que el otro se vea a sí mismo diciendo eso de su hijo y diciendo eso de la vida y coartando su propia esperanza, ¿no? Pero sí, los padres son como para... Digo, hace un rato decíamos, como esto de que el papá pueda naturalizar y pueda aprender a jugar con su hijo, pueda aprender a reírse con su hijo, más allá de lo que está pasando. A mí me ha pasado con uno de los nenes que recién pensaba en anécdotas y en... que se lleva muy mal con la mamá, porque la mamá se pone en una posición muy distante y él es un chico muy tímido y cerrado, es un nene de 11 años. Y hubo una situación en el consultorio en la que él le termina como gritando adelante mío a la mamá porque es muy tímido y no se animaba. Y la mamá lo primero que hizo fue ponerse a gritar y a enojarse un montón con él, en vez de comprender quizás o de ir a abrazarlo, o ir a contar, que es un poco eso, ¿no? Como entender quién es ese nene que criamos y entender o ponernos a jugar para ese lado, no para el lado de la contra o el lado de la directiva. Como para mí es muy importante psicoeducar al padre, más allá del chico.
Sí, son los pilares, sí.
Clarísimo.
Yo me estaba acordando en estas las películas que estaba contando Dai, acerca de La vida es bella, que es una película que más allá de que juega con el juego, ¿no? Esto que lo aprendimos tanto en la facultad y trabajamos tanto, el tema del Fordá y cómo el chico ahí está activamente ante una situación que le resulta compleja y que le resulta dolorosa, pero el protagonista, aparte de jugar con la muerte, con la situación, también enamora a su mujer, a la madre de su nene, desde el humor. Entonces, es más allá del juego con el niño, sino que él también tiene en su vida el humor como pilar, ¿no? Como parte
En el caso del hijo lo utiliza para desdramatizar semejante situación.
Exacto.
Eso le divide una fantasía.
Claro. ¿No? Pero recuerdo también la escena cuando la conoce a ella y que le dice de que él es... Claro, que él es un príncipe, que es el dueño de no sé qué, y que venía a rescatarla. Y era un lugar muy humilde donde vivían, donde la conoció. Y sin embargo, bueno, se enamora desde
quizás era
desde
su propia
también.
Fantasía, claro, ¿no? Que por eso, como se lo creía él, lo podía el otro creer, ¿no?
Obviamente, sí.
Yo recuerdo, hablando de esto de las películas, hay una serie que lloré un montón, pero bueno, porque te toca la fibra. No sé si podría hacerlo, me encantaría eso que hacen ustedes, poder hacerlo. Ahora sí que no sé si me compraría una peluca cara. No sé si lo aguantaría. Pero recordé la serie Pulseras Rojas.
Sí.
Donde ellos, bueno, eran todos en situaciones muy muy difíciles, ¿no? Convivían con la muerte ahí, pero como entre ellos, ese grupo de adolescentes, iban transitando y sí, jugaban con el humor y jugaban con esa pierna que le cortaban, le hablaban a la pierna, ¿no?
Sí. Además que hay muchas familias que ante la situación de una situación así grave de un hijo enfermo, en vez de unirse, o los padres se separan, o por ahí el chico absorbe todo eso, es que se siente más culpable todavía, se encierra más en eso, y por eso es necesario también que un profesional, que acudan a un profesional, porque debe ser muy difícil estar en esa situación, y no cualquiera puede soportar o salir adelante, y tenés que transmitirle a tu hijo
seguridad,
estar positivo, por más que por dentro, bueno, es una procesión que se lleva por dentro, ¿no? Que debe ser muy difícil, pero bueno.
¿Sí, tenés algún testimonio por ahí para contarnos?
Tengo un testimonio de María Victoria Lucero, que dice así. Dice, soy María Victoria Lucero, tengo 24 años, soy de Villa Mercedes, de San Luis. Hace unos años vivo en Río Cuarto, ya que estoy estudiando profesorado de Educación Física. Soy payasa de hospital gracias a una amiga que me contó sobre los payas y que había una charla informativa acá en Río Cuarto. Era tanto su entusiasmo y ansias que me contagiaron. Era hermoso escuchar cómo hablaba de los payasos de hospital y todo lo que hacían. En ese instante sentí que quería ser parte, contribuir con la salud emocional de los pacientes, acompañantes, médicos, enfermeros y todas las personas que están en un hospital. Me parecía algo grandioso. Fuimos a la charla que me fascinó, ver tantos colores, tanta magia, tanta alegría y conocer un poco más del hermoso trabajo de los payas me atrapó. A los días comenzamos el curso y entre actividades y mates y risas fui conociendo a personas maravillosas con un mismo objetivo. En un abrir y cerrar de ojos ya estábamos con nuestros vestuarios preparándonos para las intervenciones. Dice que ella interviene en el Hospital de San Antonio de Padua. Y que vivo cada día que me voy. Es enorme. Es un dar y un recibir constante. Los sentimientos y emociones que se sienten son inexplicables. Es hermoso y disfruto mucho todo lo que hago. En una de las intervenciones fueron las doctoras payasas al servicio de pediatría a visitar una nena muy chiquita. Ella estaba con su papá y lloraba porque no quería usar la máscara de oxígeno. Las doctoras se asomaron y el llanto de esa nena se convirtió en una sonrisa, y esa sonrisa en muchas risas. Entre todos crearon un paso de baile para una canción que a ella le gustaba para llenarse de oxígeno. Al ratito las doctoras se fueron y ella se quedó riendo con su máscara puesta. El pasar del llanto porque estaba molesta con esa máscara que la ayudaba a respirar mejor. Pasó a las risas. Fue realmente mágico. Cuando nos convertimos en payaso de hospital, jugamos con los niños, adolescentes y personas mayores. La mera presencia de los payas en un lugar como el hospital genera emociones por doquier. Hoy puedo decir que ser una payasa de hospital más y vivir todo intensamente como se vive. Me ayudó a seguir creciendo como persona y cambió mucho mi forma de pensar y ver las cosas. Soy consciente que hoy en día vivimos tan apurados y pendiente de muchas cosas que nos preocupan que nos olvidamos de poder cambiar, mejorar y ayudar con lo simple que es el hecho de sonreír y reír.
Yo me pregunto, ¿alguien respondió a nuestras preguntas del Facebook?
Bueno, parece que sí.
Pero antes, mira, tenemos un pedido. Antes de que venga el corte, tenemos un pedido de Leonardo Silveira, nuevamente. Pídale a Vivi que cuente el chiste del loro. Es muy bueno y tiene que ver con la temática que hoy están tratando. No te vas de acá sin contar el chiste del loro.
Por favor.
Vamos.
Pero no vale reírse antes de contarlo.
Es un chiste que es el único que recuerdo aparte. Se encuentran dos amigos caminando en la calle y uno le dice al otro, no sabes, tengo un loro que dice mamá y papá. Ah, eso no es nada. Yo tengo una lata que dice duraznos en almíbar.
Es muy bueno.
No lo entendí.
Es más bueno.
Era un chiste.
Era un chiste. Era un chiste.
Bueno.
Se nos va a ir la invitada, ¿eh? Por favor.
Lo peor es que la mayor risa es la mía con la cara de Robert.
Durísimo.
Durísimo.
Tiene que venir con explicación.
Durísimo.
Bien. Bueno, les leo algunas de las respuestas. Dicen, Mónica Beatriz Marianovich, el humor es fundamental porque de él depende la actitud que tomemos ante las cosas que nos suceden. No se puede reír de todo para tapar las cosas que no nos gustan ni llorar por todo. En su justa medida, el humor bueno hace quitarle dramatismo a las cosas. En lo personal, el buen humor me ayuda a sobrellevar cosas que de otra manera me harían mucho mal o empeoraría mi salud. Perdón, no tengo poder de síntesis, necesito una clase con Dora Bono. La pregunta era, ¿cómo influye el humor en el bienestar y equilibrio tanto físico como emocional? La otra pregunta es, ¿qué beneficios trae aparejado trabajar con la risa desde los distintos ámbitos de la salud? Eduardo Muslera dice, la sonrisa y la buena cara me han dado excelentes resultados trabajando en contextos de encierro. Saludos. Daniel Schischel, la risa es útil como una descarga libidinal que no necesita deformar la representación asociada para pasar la censura y sin rechazo social. Es genial. Muy culto, ¿no?
Pero bien igual.
Casi que tomo apuntes. Mónica Beatriz Marianovich, la risa es el componente que de no estar haría menos efectivo el tratamiento o cualquier cosa que relacione a las personas en el ámbito de la salud y en todos los ámbitos. Una sonrisa predispone mejor para lo que sea que venga luego. Así que bueno, muy lindo.
Hay una frase re linda de Cortázar, que es mi frase favorita, que dice, la risa de ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra. Y es en un momento en el que están todos muy bajón, digo, me parece como referente, ¿no? Reírse sana un montón, sana el corazón. No podemos reírnos de todo el tiempo. Por eso desdramatizamos y naturalizamos y aceptamos nuestros errores y aceptamos que fallamos y nos reímos, porque está bueno.
También hay reidores profesionales, ¿eh? Que hay lugares donde buscan personas, se ganan sus pesitos y para que se rían por ahí si el programa lo amerita.
Es que la risa contagia.
Claro, y es terapéutico.
Como la de Vivi. Claro. Un chistecito antes del corte.
¿Saben lo que es una circuncesión?
El oro no.
El del oro a pedido del público, si no yo no. ¿Saben lo que es una circuncesión? Es la compulsión a recortar la hora de 60 minutos 10 minutos antes.
Contame uno de un loro.
Estos chistes no son de mi autoría, son del diccionario de humor psicoanalítico de Jaco Seller con los dibujos de Carlos Garaycochea. A ver. No,
falta
son
el dibujo, claro, para que
el está bueno.
Ah, por después eso.
El del escaneo y los pongo la página.
El del loro era de tu autoría, ¿no?
El del loro, sí.
Era tu autoría.
Queda registrado.
Bueno, pero acá no van los 10 minutos antes. Hay que ir a un corte ahora.
Vamos, vamos, no estamos enfermando.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirá que el alma vuela por cantar una vez más.
Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho,
pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Intervenciones terapéuticas y tratamientos con el humor. La desensibilización sistemática. El humor puede usarse previo a la visualización de las escenas temidas. Si surge espontáneamente, da cuenta de un efecto de cambio cognitivo, ya que el sujeto puede interpretar de una manera diferente la situación estímulo. Belén, ¿qué opinás?
Que está bueno. La desensibilización sistemática es sistemáticamente acercarse a algo que nos da mucho miedo de a poquito, ¿no? Por eso sistemático. Entonces, lo que plantea eso es, bueno, poder hacer humor con algo que me duele mucho es un acercamiento chiquitito para poder reconstruirlo cognitivamente. En todas estas técnicas que vamos a escuchar se usa la reestructuración cognitiva, que es esto de cambiar el pensamiento, como que uno tiene un sistema de creencias que lo hacen actuar de una forma en el ambiente y a partir de la reestructuración cognitiva pueden modificar ese sistema de creencias, ese sistema de valores y de formas de relacionarse. Entonces, la desensibilización tendría que ver con eso, con acercarse a esto que me molesta de a poquito.
Bien. Entrenamiento asertivo. Las personas no asertivas experimentan temor excesivo acerca de las consecuencias de su comportamiento disfuncional. De manera que al crear o enfatizar diversos aspectos humorísticos en la técnica del juego de roles, ayuda a reducir sus temores. Una posible estrategia es la exageración. Estas personas frecuentemente tienen expectativas erróneas de cómo los demás reaccionarán si expresan sus sentimientos, opiniones o hacen valer sus derechos personales. En el entrenamiento asertivo se enseña a expresar apropiadamente el coraje a través del humor.
Sí, yo doy un taller de comunicación asertiva y vínculo, y pasa mucho esto con la gente, que directamente comunica desde lo agresivo o desde lo pasivo, desde el silencio. Entonces, poder comunicar asertivamente es comunicar considerando los derechos del otro y mis derechos también. Y el juego de roles es una técnica que utilizamos los psicólogos para poder, sobre todo en terapia familiar o en general en terapia familiar, para poder mover los roles de la familia.
Perdón, los psicólogos que adherimos al psicodrama.
Los psicólogos que adherimos a las terapias alternativas. Alternativas, digo, ojo, claro, no estoy diciendo terapias que no tengan que ver con la psicología. Los que adherimos a la rama del arte, sin duda, sí, eso es fundamental. Si no tenés flexibilidad en esto, no, para mí no funciona. Yo adhiero a lo artístico y a lo espontáneo todo el tiempo. Pero, ¿qué decía? ¿Cómo que? El juego de roles es esto de modificar el rol, ¿no? Entonces tenemos a papá que todo el tiempo grita y al hijito que se queja todo el tiempo. Y yo le digo al hijito, bueno, vos sos papá desde ahora. Y papá es el hijito. Entonces el papá empieza, ¡ey, pesador, dame algo! Y el hijo dice, no, hijo, no voy a darte nada. Estamos desdramatizando y nos estamos mirando. Y eso está buenísimo. Y genera, como a ustedes les generó, un montón de risa. Ahora, a partir de ese juego de roles que cambié, lo que yo hago es que ellos hagan un acuerdo y se comunican asertivamente.
Claro.
¿Sí? Entonces, a partir de ahora, Pepito, el hijito, no puede comer caramelos porque hace un acuerdo con papá. O cuando él quiere caramelos, dice, mira papá, quiero un caramelo, yo lo necesito, yo lo deseo. Hay como diferentes frases que uno dice en lo asertivo.
Modelaje. Servir de modelo es una función que el terapeuta implementa explícita o implícitamente durante el proceso de tratamiento terapéutico. Muchas veces es favorable que el profesional transmita un mensaje. Un problema puede ser tomado seriamente y describirse humorísticamente.
Totalmente, sí. Pero es... A mí me pasa mucho en la clínica que para desnaturalizar algo que el otro me cuenta o que el otro repite constantemente. Tengo una paciente que todo el tiempo me dice, nunca nadie me va a querer, nunca voy a estar, no porque como me abandonó mi padre, todos van a abandonarme. Digo, y esto lo dice ahora en este tono de voz porque yo se lo hago así. Ella me dice y yo le digo, nunca nadie te va a querer, nunca nadie en el mundo. Como, y Y bueno, me parece que es un poco desde ese lado el modelado, ¿no? Como desde lo absurdo. A mí el modelado se me ocurre más desde que el otro aprenda por visualización un modelo. Pero bueno, lo podemos ver desde el espejo, desde bueno, si ella se ve tan absurda, no va, o quizás puede haber un cambio, ¿no? De una reestructuración cognitiva en función de lo que está repitiéndose a sí misma todo el tiempo. Y eso genera mayor autoestima, autoconcepto, digo, permite como que el otro crezca.
Reforzamiento. Al brindar el terapeuta atención al humor por parte del paciente, motiva y refuerza el uso de los recursos humorísticos que la persona no ha utilizado o ha dejado de hacerlo, debido a inhibiciones personales.
Bien. El reforzamiento es una técnica conductista, tiene que ver con reforzar la conducta positiva, es decir, si el chico se porta bien, uno le da un premio, ¿no? A lo que se refiere este reforzamiento desde el humor es a reforzar este potencial de humor en el paciente. ¿Qué es lo que decíamos en un principio? Como reforzar los potenciales y las habilidades que el paciente tiene, y porque perdió la esperanza, o porque está triste, o porque no puede ver, no las puede ver en sí mismo, nos permite hacer que el otro crezca. Y si yo las trabajo mediante el humor, o mediante lo espontáneo, o mediante que él se ría de esto que está diciendo, lo hago crecer, lo hago obtener un recurso nuevo. Entonces, me parece que es desde ese lado. Si yo refuerzo, si el paciente me dice, no, nunca nadie me va a querer, y yo me río, estoy reforzando lo absurdo de su comentario. ¿Se entiende? Para mí es como desde ese lado el reforzamiento.
¿María?
Bueno, quiero contarles un poquito el uso del humor en la terapia psicoanalítica. Bueno, Freud en 1905, en su ensayo sobre el chiste y el inconsciente, afirma: como los chistes y lo cómico, el humor tiene algo de liberación acerca de algo, pero tiene también algo de un sentido de grandeza y de elevación que suele faltar en las otras dos formas de obtener placer desde una actividad intelectual. Esta grandeza se basa en el triunfo del narcisismo y en la victoriosa autoafirmación de la invulnerabilidad del ego. En este ensayo, Freud presenta el humor como un mecanismo de defensa que utilizará la condensación, la simbolización, el desplazamiento y la represión como vehículos donde se expresa el humor. Por otro lado, en el chiste y su relación con el inconsciente, describe la risa como una descarga defensiva de tensiones provocada por sentimientos o pensamientos asociados con el odio y la sexualidad en situaciones donde la expresión sería inadecuada.
Bueno, estamos llegando cerquita del final del programa. Vamos al momento PRP con las chicas. Habitualmente todos los sábados tenemos un momento PRP. Jessy les va a hacer unas preguntas.
Son unas preguntas.
¡Ah! ¿A las chicas somos nosotras?
¡Claro! ¡Las invitadas!
Porque somos un montón.
Somos chicas. Okay.
Son unas preguntas así. Nada, relajen que...
Ok, retiramos.
Bueno, ¿quién quiere comenzar?
Ella.
Ah, Antonella, Anto.
No, yo empiezo.
Yo soy ella.
Bueno.
Como quieran, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Primera pregunta. Un libro.
La Joela.
Un lugar en el mundo.
París.
¿No? ¿Por qué? Contanos. ¿Por qué París?
Ay, bueno, porque.
No.
El amor.
Porque me gusta mucho. Me gusta mucho la nostalgia, me gusta mucho el espacio poético que París genera en mi cabeza, ¿no? Porque no lo conozco.
Eso es lo más lindo de todo.
Soy como muy soñadora, entonces claro, es como la visualización que tengo de París es la Torre Eiffel, humo, libros, café.
Baguettes.
Claro. Vos sabés que sí, desde muy chiquita, y porque vi una película una vez que se llama Sabrina. Que es una de mis películas favoritas y ella está en París y tipo tira un pañuelo y bla. Y yo tengo como esa idea en la cabeza por eso.
¿Una canción?
Ay, me matás. Una canción
Que no podríamos dejar de escuchar.
Verónica, de Fito Páez.
¿Y una película?
Sabrina, ¿no cuenta?
Está bien.
Una película... no sé. Eh,
Bueno, voy a decir Sabrina porque no me acuerdo ninguna ahora.
Bueno, está bien, es válido. Bueno, Anto.
De nuevo todo.
No, son otras preguntas.
Sin copiar. Sin repetir y sin copiar. Para vos o para otro.
¿Un libro?
Bueno, iba a decir Rayuela también, pero bueno, voy a decir otro más, claro, que leí hace poco: Comer, Rezar y Amar. Nada que ver. Comer, Rezar y Amar. Comer, Rezar y Amar, sí.
¿Un lugar en el mundo?
Italia.
Italia.
Sí,
¿por qué? ¿Por qué?
Vengo de familia italiana y es como...
La sangre tira.
Sí, la sangre tira. Quiero conocer el lugar donde estuvieron mis abuelos. Y...
Bueno, pueden ir juntas y visitar.
Sí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a viajar a Europa! No, sí, Italia y después
Italia, ¿eh?
Acá en Buenos Aires, San Miguel del Monte. Oh. Es como mi lugar acá. Pasé toda mucha gran parte de mi infancia ahí y es como algo muy cariñoso que le tengo.
¿Una canción? ¿Un tema musical?
Magia, de Rosana. Creo que envuelve mucho, y más sobre todo lo que estuvimos hablando hoy, pero sí, es como un pilar. Es una canción que siempre me pone pum para arriba.
¿Y una película?
Y una película... Amélie.
¡Uy, Amélie! ¡Es excelente! ¡Una película! La banda de sonido es excelente, sí, también.
Muy bien. Han pasado por las preguntas para RP y muy bien.
Pueden volver.
Bueno, dale.
Cuando quieran. Sí. Un lujo.
Bueno, estamos llegando al final. Queremos contarles que la semana próxima el tema de nuestro programa va a ser promoción y protección de niños, niñas, adolescentes, y nos va a acompañar la doctora María Eugenia Romero, que es abogada, escribana y directora de la Diplomatura en Niñez y Familia de la Universidad Kennedy. Pero ahora llegó el momento, después de tanta risa, después de tanto humor, llegó el momento real, el momento un poco nostálgico, ¿no? Despedimos a estas queridas cuatro pasantes que durante 4 meses nos acompañaron y la verdad que nos interesaría mucho saber qué se llevan de esta experiencia. ¿Quién empieza?
¿Arrancó? Bueno, para mí la verdad fue
María.
Como... Soy yo, María. Como un desafío constante realmente. Quizás uno tiene una idea de que va a ser muy estructurado y en realidad genera cierta tensión y ansiedad estar acá y sabes que tenés un espacio que es poquito y que te van a escuchar y uno trabaja en investigar qué puede aportar, que no sea nada que invada a algún invitado o a algún... algo que hagan los que conducen acá, ustedes. Entonces me parece que fue una experiencia hermosa y yo me la recomendaron a mí, la recomendaría como pasantía, porque creo que también, como estábamos hablando justamente del humor, desestructura un poco a lo que uno viene haciendo siempre en la facultad, ¿no? Y estas pasantías tan clínicas y de admisiones y de ver pacientes y todo de lejos, y esto como que te involucra. Así que bueno, para mi experiencia fue muy muy linda, positiva y recomendable.
Bueno, yo de mi lista de cosas que quisiera hacer, nunca me hubiera imaginado salir a una radio. La verdad es que
me encanta la sinceridad.
La verdad que no porque yo soy muy tímida y porque me trabo y porque no me veía, sinceramente me veía más tirándome de paracaídas que la verdad.
Bueno, las dos cosas son osadas.
Sí, pero bueno, lo disfruté mucho. Fue un lugar muy muy bueno. Lo disfruté mucho, aprendí mucho. Conocimos muchos invitados que la verdad que fueron muy serviciales porque también se brindaron, mostraron su ayuda, su apoyo. La verdad, lo disfruté mucho y aprendí mucho. Me llevo muchas cosas muy lindas, así que lo disfruté. Lo disfruté mucho. Estamos aprobadas, ¿no?
Eso lo dice donde enamora.
Bueno, para mí también fue una etapa de mucho aprendizaje. El hecho de que cambie el tema todas las semanas fue muy, o sea, te nutre, porque son temas diferentes de los que uno no conoce y además saber de tantos dispositivos para ayudar a las personas que en realidad uno no conoce porque no está en contacto con eso. Entonces, bueno, esta es mi primera experiencia de pasantía, pues es la primera vez que hago pasantías, así que sí, me falta mucho, pero bueno, recién empiezo y la verdad es que sí, me gustó sobre todo aprender y escuchar. Yo soy muy observadora y la verdad es que me iba de acá sabiendo un montón de cosas que creía no saber, y bueno, en realidad que no sabía, ¿no? Y bueno, por eso me gustó mucho esa parte y rescato mucho lo comunitario, el hecho de poder llegar a las personas desde esa función comunitaria y también esto de desestructurarse, así que bueno, termino así con los brillitos en la cabeza porque fue muy divertido, sí, así que bueno, muy lindo.
Gracias. Bueno, yo particularmente tuve la experiencia de haber trabajado en una radio, así que sabía, pero la verdad que la experiencia acá fue fantástica, totalmente diferente, por esto del aprendizaje que se hizo cada sábado, por los temas que tocábamos, que es esto como dicen las chicas, uno se involucra desde otro lugar, no solamente con el libro, desde la teoría, ¿no? Sino que dan ganas de hacer cosas. Sí, claro. Dan ganas de hacer cosas. Estuve muy cómoda en la radio, estuve muy cómoda con las chicas, que de forma azarosa nos encontramos acá con las pasantes. Algunas sí las he cruzado en algún momento, pero no teníamos vínculo, y aprendimos, creo, que a trabajar en equipo desde otro lugar. Porque no es lo mismo que un trabajo práctico que haces en la facultad y que capaz que te sentaste al lado de alguien por algo, ¿no? Acá laburamos en equipo y fue fascinante. Bueno, yo hice mucho trabajo con Dai, con el tema de las películas, entonces estábamos todo el tiempo comunicándonos. Veíamos un promedio de 3 películas por semana cada una. Sí. Lo que laburamos, yo creo que la cantidad de películas que viene este semestre no las había visto en toda mi vida, si bien siempre me gustó ver películas. Pero bueno, sí, fue fantástica. Y siempre sé que es la palabra de la
experiencia. Tuviesen que, en un minuto, si tuviesen que decirles por qué recomendar a otros estudiantes universitarios de psicología o de cualquier área de la salud mental el paso por esta pasantía, ¿cuál sería el motivo fundamental?
Bueno, para mí...
Rápido, ¿eh?
Sí, rápido lo digo. Lo dije hace un ratito, ¿qué te involucra? Me parece que a mí esa palabra de poner el cuerpo y el alma en lo que uno hace cotidianamente en su vida y poder traerlo acá es lo que me parece que hay que transmitirle a los nuevos pasantes.
A mí, bueno, me la recomendaron y la verdad que estoy muy agradecida con el chico que me la recomendó. Y nada, como decía Maru, te involucra y te ayuda a... decir, bueno, puedo brindarle algo más a otro también. Sí.
Primero porque es diferente. Hacer algo nuevo a lo que venimos haciendo, creo que es eso, para arriesgarse, para probar, y si uno es tímido y demás, que sea un desafío, ¿no? Por eso.
Sí, esto del trabajo comunitario, el trabajo que se puede... traspasa el micrófono, me gustó.
Bueno, chicas, yo creo que nuestra valoración va a ser acercarle al de la Mora, que están súper aprobadas.
Igual lo va a escuchar el programa de la Mora.
Sí, por supuesto que lo va a escuchar. Ahora yo quiero una reflexión, algo que digan las invitadas.
Rapidito.
Bueno, en mi parte, bueno, muy agradecida por la invitación, estuve muy cómoda, fue también la primera vez que hice radio, así que todo una experiencia, y también, como decía yo, está bueno poder comunicar y traspasar el micrófono y que la gente le llegue lo que hacemos.
Ajá, muy bien.
Sí, de mi parte lo mismo, re lindo, y es la primera vez que estoy en una radio y no sabía bien cómo iba a ser, me trajeron un cartel como re tiernas. No, cuento lo del cartel rápido. No, bueno, pero resulta que yo me confundo Vicente López con qué, con Lomas de Zamora. Me lo confundo desde los 20, no lo puedo manejar, ¿sí?
Bueno.
O sea, me dicen Vicente, el Vicente Lomas de Zamora y yo, y bueno. Nada, me estaba yendo Vicente López.
Bueno.
Y me llamó. Pero bueno, nada, muchas gracias por invitarme.
Bueno, nos alegramos que hayas venido a Lomas de Zamora. Bueno, chicas, las felicito a las y les agradezco a las invitadas.
Muchas gracias.
Y realmente que quedan para volver el año próximo.
Sí,
¿eh?
Con mucho gusto.
Bueno, y a ustedes también pueden pasar.
Bueno, claro que sí. Gracias.
Gracias Lena, gracias Robert, gracias Mónica, y un beso grande a Ceci. Y Marce, bueno, ¿qué le mandamos? ¿Un beso? Bueno, le mandamos un beso, está bien, lo perdonamos. Y a vos te esperamos la próxima semana cuando escuches los sonidos de otro ladrillo en la pared, señal de que va a empezar un muy lindo programa. Chau, buena semana, buena vida. Chau. We don't